Nicolás Jiménez Blanco escucha y recorre las historias y los sonidos que deja la música que nos ha acompañado durante años a través de nuestros cassettes, los discos y nuestros audífonos. Esto es Lado A.
Hoy quiero hablarte a ti, alma mía. Con el tiempo pude verte, alma mía. La brújula se desbordó, de ti solo yo me pude atar, alma mía. Cada paso sentirás que todo coincide, alma mía. Ningún día es igual, ni la cura está perdida, alma mía. Alma mía, te estoy hablando a ti. Te sueño cada día bailando junto a mí.
El hombre que estaban escuchando es Sergio Amaro, mi invitado al episodio número 16 de Lado A, mi podcast en Spotify y en vanguardia.com, y además de eso también en Apple Podcast, santandereano, criado en las calles de Bucaramanga, educado en el colegio La Salle y posteriormente músico en 2008. De la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Sergio, bienvenido, gracias por aceptarme la invitación.
Nico, un gusto estar aquí y un gusto saludar a todas las personas que te escuchan, que te siguen. Y sí, efectivamente, orgulloso de ser bumangués, enamorado de los manjares gastronómicos de esta ciudad. Cuando estoy lejos extraño mucho Bucaramanga.
En el Meta, ¿no?
Sí, actualmente me encuentro trabajando en el Meta hace 4 años, pero vengo constantemente a la ciudad.
Bueno, y pasaste las fiestas de fin de año acá en Bucaramanga.
Sí, yo creo que no hay nada más sagrado en esas épocas que compartir con la familia, y había que estar aquí y estar con los amigos, y espacio que compartimos también jugando fútbol.
Sí, por ahí nos encontramos jugando fútbol, y pues ahora nos encontramos acá en este nuevo episodio. Bueno, Sergio, ¿qué estábamos escuchando? ¿Cómo se llama la canción?
Alma Mía fue el primer sencillo que decidí lanzar en el año 2020. Vivir una nueva faceta como músico. Yo soy músico de profesión, pero nunca había mostrado mis canciones. Hace, pues no sé, un buen tiempo que en la movida musical de la ciudad hubo bandas emergentes y yo hice parte de eso. Luego estuve con la dirección de coros. Pero nunca había mostrado canciones y esta fue la primera que lanzamos.
Ok, Alma Mía, ¿cuándo la publicaste?
Alma Mía se publicó a mitad de año del 2020, que fue el año atípico que vivimos.
Ajá.
Y bueno, tiene mucho que ver que haya sido en pandemia, porque creo que la mayoría de personas se reencontraron con esos dones guardados, con esas cosas que tenían que volver a experimentar, porque había tiempo para eso y había tiempo para nosotros mismos. Esta canción habla también un poco de eso. La escribí cuando estaba viviendo una época de tránsito, de recién llegado al Meta, y no entendí por qué estaba en el Meta. Me preguntaba y me empecé a preguntar, eso es lo que cuenta la canción, qué es lo que voy a hacer hacia adelante, y tuve que hablar con el alma mía.
Bueno, músico de profesión, pero entonces eso es también de convicción, ¿no? Me imagino que hace muchos años querías ser músico y tomaste la decisión de eso. Entonces nos devolvemos al colegio, ¿sí? Devolvámonos al colegio, graduado de La Salle. ¿Cómo era esa época? ¿Cómo era la música, digamos, que oías y que tú de pronto querías hacer en plena época, pues, o finales de los años 90? ¿Cómo bueno, era aquí en Bucaramanga y cómo posteriormente eso te sirvió para decidir, bueno, a estudiar música?
Yo soy un nostálgico de los noventas, creo mucho en lo análogo, lo disfruto mucho. Recuerdo con cariño tratar de grabar las canciones en cassette, ponerle el papelito para poder grabar sobre los cassettes, para okay, dañar los cassettes. Anhelaba escuchar Radioactiva para poder escuchar canciones de Oasis, canciones de... Bueno, de que en esa época para nosotros era un lujo poder escuchar música americana.
Ok.
Y creo que hay un poco de eso en mis canciones. Nunca tuve claro que podía llegar a ser músico estando en el colegio, aunque hice parte de esos procesos que uno vive en un colegio tradicional como es el Colegio La Salle. Mis amigos del colegio recuerdan que sí veían una aptitud especial para la música, pero yo no la veía en mí. Cuando me hicieron ese perfil vocacional, me dijeron, oiga, usted va a ser músico. Y yo, ¿pero de dónde? ¿Cómo así? Yo estudié, primero, antes de estudiar en la UNAP, estudié en la UIS. Empecé a hacer el ciclo básico de una ingeniería.
Ok.
Y creo que todo era como responder a estas lógicas que familiarmente y que la sociedad a uno le va trazando y uno no se da cuenta. Y creo que decidir ser músico, lo más importante es que tomé la batuta de mi vida. Y a partir de ahí, creo que he podido hacer lo que se me ocurra. O sea, me di la libertad de escoger qué hacer con mi vida. Eso es lo más importante de haber sido músico.
Bueno, hablas entonces de haber empezado una carrera, una ingeniería, y hablas de lo que significaba hacerlo, estudiarlo en esa época, una ingeniería, y eso es responder a un patrón, ¿sí? La sociedad funciona de tal y tal manera, y luego cambias totalmente, estudias música, y ahí es cuando respondes el patrón personal, el mío, y hago con mi vida, pues, algo diferente, pero estoy haciendo lo que de verdad me gusta.
Sí, yo pienso que, bueno, el sistema educativo en este país no está diseñado para que las personas descubran los dones.
Ok.
Precisamente uno tiene que salir al mundo a reconocerse. Pues en otros países es una prioridad que antes de escoger una carrera la persona tenga claro a qué le puede aportar al mundo y qué lo puede hacer feliz. Ese tránsito a unos se demora más que a otros. Otros simplemente se enamoran de lo que escogen sin que sea, pues, totalmente consciente esa decisión. Yo decidí hacerla muy consciente. Cuando empecé a estudiar en la universidad, aunque estudiaba en ingeniería, me la pasaba tocando guitarra, le escribía las canciones, las cartas de amor a mis amigos, para las amigas. Era muy amigo de las mujeres que les gustaba la música romántica.
Un cupido.
Sí, era como el que estaba detrás de las conquistas. No era porque yo fuera un conquistador, no, ni mucho menos, sino que yo propiciaba que la gente creyera en esas cosas. Y creo que es como un poco la función que hace la música, ¿no? Que la gente crea en lo humano, en lo sensible.
Y eso tiene que ver también con las canciones que ahora, 12 años después de que te graduaste, empezaste a publicar, ¿no?
Sí, este es un camino donde lo más complejo es encontrar uno su propia voz, ¿no? Su propia okay, identidad, aunque pues esa palabra es compleja. Porque al día se lanzan 60.000 canciones y uno está en ese mar de esas 60.000 canciones. Entonces, el que aspire a hacer una canción y marcar un hito hoy en día, creo que está viviendo de una gran ilusión. Lo más importante es uno poder encontrar qué es lo que realmente uno se representa en una canción para que le llegue a las personas que también se sientan representadas allí. En ese proceso, pues uno puede estudiar desde aprender a hacer storytelling, aprender de marca, de lo okay, que sea, pero lo más importante es hacer genuina la música, que uno se siente y que tenga los cómplices perfectos para que permitan que esa esencia de la persona esté en las canciones. Creo que para eso ha sido crucial los músicos con los que trabajo, que podemos luego hablar de ellos.
Sí, claro. Bueno, vamos entonces a pasa al colegio, pasa a la UIS, llegas a la UNAP. ¿Cómo fue estudiar música en la UNAP empezando el siglo XXI y ya pues posteriormente tu grado, que fue en 2008?
Sí, chévere ese paralelo, porque finalmente la música iniciando el año 2000 se vivía mucho en las calles. Nosotros okay. éramos una generación de vivir en la calle, ¿sí? De crecer, interactuar, de encontrarnos con los demás en la calle. Y había muchos conciertos en la ciudad, habían festivales. Ahí tuve la posibilidad de estar en una banda de ska que se llamaba Skin, luego se llamó Tío Grillo, y luego estuve en otra de funk. Pero ya empecé a estudiar música y de una vez entré a estudiar dirección de coros, porque hay otra pregunta más, ¿no? Si te que vas a dedicar a la música, no es hacer de todo. ¿Cuál claro, es el instrumento que vas a aprender? Entonces, bueno, eso fue una serie de circunstancias que me llevaron a eso, de la que me siento muy orgulloso, porque fue una fase de casi 10 años dedicado a vivir festivales. Yo fui de la generación de Natalia Morales, de María Cristina Plata.
Okay.
Con ellas crecimos viviendo festivales. Creo que eso le educa a uno la sensibilidad antes que cualquier cosa. Y,
okay.
y eso es una, como uno, en el acervo cultural de la ciudad, la música coral tiene un, es un valor demasiado importante y me siento muy orgulloso de haber hecho parte de eso.
¿Y qué pasó con esas bandas que mencionaste, de ska y Tío Grillo? Y ¿qué pasó?
Pues yo siento que la ciudad siempre ha tenido mucha producción de música.
Sí.
Han habido siempre infinitos, hay mucha música que fue creada en la ciudad, pero no se consolidaron las bandas, tal vez, no sé, no podríamos hacer un análisis en este momento del por qué, pero tiene que ver un poco con esas movidas de los cambios de las nuevas eras, ¿sí?
Sí.
Empezó la gente a consumir lo digital y empezó a ver, a consumir la música desde sus casas, en sus lugares, y estos dispositivos que tiene la sociedad, esas estructuras de la sociedad también como que dominaron un poco y matizaron todo eso que pasaba en las calles. Entonces, pues muchas bandas de esas desaparecieron, otras siguieron el camino, que me parece increíble que se pueda contar eso. Hay gente que se ha dedicado como a conservar ese material intelectual que ha habido en todos estos años. De ahí que quedó, pues queda una sensibilidad. Yo puedo escuchar, dedicarme un tiempo a escuchar un género musical, unos artistas, pero si me pones a escuchar Los Pericos, sale mi adolescente de una, yo me siento muy feliz de esas sí. cosas.
Bueno, y entonces mencionas algo, hay dos cosas que quiero, pues, que quiero que hablemos, y uno es, hablas de las plataformas digitales y todo el tema, pero sigue costando mucho para un músico independiente sacar un disco, ponerlo a sonar en radio, que pues ya emisoras del tipo de música que haces quedan muy pocas, ¿sí? ¿Cómo es ese tema? ¿Cómo es ese tema del disco que ahora me enteré que estás publicando los sencillos, pero va a salir un disco?
Sí, eso que decía ahora del camino que uno va haciendo, porque yo resalto mucho que es una nueva faceta, porque es volver a empezar
sí.
con la experiencia de la música, de conocer mucha gente, pero es volver a encontrarme, es entender también cómo funcionan estas nuevas dinámicas del mercado, en lo positivo y en lo negativo. No, pues si hago parte de esto, tengo que entenderlas, más allá de cuestionarlas. Yo siento que la música a nivel digital permite llegar a cualquier lugar del mundo. Hay uh-huh. que encontrar la manera para hacerlo, porque nichos pueden haber en cualquier lugar del mundo.
Sí.
Hay que rodearse de la gente que entienda eso, que entienda cómo se desarrollan estas relaciones. Creo en estas teorías que uno está a 3-4 personas de cualquier persona en el mundo, entonces eso me parece lo positivo. Lo complejo es lo que te decía ahora, de estar en un mar tan lleno de intentos. Hay mucha gente intentándolo, entonces hay que trascender del intento. Hay que crear toda una convicción de que esto es un proceso. En mi caso, este año, mi propósito es tocar las canciones. Que eso me lleva nuevamente a vivir una experiencia de la música. Una cosa es encerrarse con músicos a
tocar y a ensayar,
hacerlas, y otra mostrarlas, porque uno pues ahí entonces ya se convierte en una figura pública, tiene una identidad digital, pero otra es vuelva a lo importante que es Toquelas y que la gente se sienta conectada con eso. Ese es mi propósito este año.
Ok, listo. Pasa entonces, te gradúas de la UNAP en 2008 y me mencionabas qué días que hablábamos fuera de micrófonos, que hiciste parte de ese primer grupo que empujó a la EMA en 2012, que cumple 10 años este año de haber comenzado todo el proceso para hacer la escuela.
Sí, eso de haber intentado ser ingeniero no fue casual.
Ok.
Porque seguramente ahí había unas capacidades de gestión, de ser administrador. Y desde que empecé a estudiar la carrera, siempre desarrollé otra labor y fue haber sido gestor cultural. En el año 2011 ya venía haciendo procesos, trabajos a lo público, creando estrategias de formación artística. Ya estaba estudiando una especialización en esa área. Y en el 12 se me dio la posibilidad de ser el líder de la implementación de la Escuela Municipal de Artes. En esa época lo iniciamos como Párchate, porque era un programa piloto.
Okay.
Articulamos con muchas personas, hicimos un estudio de caracterización, identificamos en cuáles lugares de la ciudad era muy necesario el arte, la experiencia de formación en las artes, y cuáles eran esas expresiones emergentes que era importante que estuvieran allí en eso que iba a suceder y que está sucediendo. También conectamos con la Red de Escuelas de Medellín, con IDARTES, con todo lo que estaba pasando en Colombia para que la EMA arrancara ahorrando tiempo y los aprendizajes de otros, nosotros los tuviéramos aquí. Entonces tuvimos un equipo de trabajo que fue maravilloso. Yo estuve ahí desde el 2012 al 2017, pues cumplí también otras funciones dentro de este proyecto. Y pues con toda la alegría ver que iniciamos con 80 estudiantes hasta que se convirtieron en 1.200, 1.300, pues por la EMA han pasado muchísimas personas profesionales. Hoy en día tienen una planta de profesionales muy importante.
Uh-huh.
Y creo que, bueno, eso me llevó también a preguntarme, el arte como un fin es hacer música, es tocarla en un escenario. El arte como un medio puede ser hacer tejido social desde las artes en los territorios, pero también puede ser otras cosas. Yo unos años atrás ya venía con la unidad de víctima de personas entendiendo cómo el arte tenía una función en esto que iba a pasar en este país, que era un proceso de paz que ya se veía venir. Dentro de mis experiencias de vida también cuenta que pues en mi familia vivimos estos hechos del conflicto armado. Mi papá desaparecido, mi abuelo okay. también fue secuestrado. Entonces eso me acercó mucho a qué estaba pasando con las víctimas del conflicto. Yo me sentía una persona que había estado rodeado siempre de todo, de todo tipo de personas que estaban como un grupo de apoyo en mi vida, pero quería ver eso, cómo funcionaba con otras personas. Entonces ahí fue donde tomé la decisión de irme al Meta.
Ok, listo. Cerraste entonces esa fase y esa etapa con el EMA, la Escuela Municipal de Artes, acá en Bucaramanga. Te vas al Meta y arrancas entonces ese proceso con las víctimas y todo el conflicto armado, que no deja de ser importante, es un tema muy importante, porque muchos músicos han vivido eso en todo el país, ¿sí? Y arrancas allá a trabajar y, bueno, cumples ya 4 años, 5 años este año, creo yo, sí, 5 años. Y, no sé, 12, 15 años después de haber ingresado a estudiar y de haber tenido esas bandas, esas primeras bandas en las que estuviste, ahora vas a sacar el disco. ¿Cómo se va a llamar? ¿Cuántas canciones tiene? ¿Cómo va a ser? ¿Y cuántas has publicado? Porque me dijiste que las habías lanzado
sí,
por etapas.
Yo creo que todos los seres humanos vivimos estas preguntas que nos llevan a tomar decisiones, pero lo que nos hace felices, lo que nos llena, siempre nos llama. Y la música siempre me llama. Cuando la voy alejando de mi vida, siempre me dice, empiezo ya a sentir vacío, qué está pasando conmigo, no sé qué. Escucha la música. Y ese fue el llamado que sentí con Alma Mía. Dije, arrancamos a mostrar las canciones. Esto es un proceso a 4 años, por lo menos. para irlas mostrando, para ir entrando en esta nueva dinámica. Y la meta era, a los 2 años de empezar a mostrar sencillos, ya mostrar el disco, con algunas claridades de lo que quisiera proyectar en un primer disco, que es como una carrera de ciclismo de élite. Tiene 3-4 picos de montaña, y creo que cada disco es un pico de montaña.
Entonces, okay.
Entonces este es mi primer pico de montaña, donde yo quiero mostrar lo que fue el proceso. En otras oportunidades tuve, valga la redundancia, la oportunidad de haber grabado discos, pero no con la libertad que lo puedo hacer ahora.
Okay.
Con personas que me han dicho, venga, vamos a trabajar 2-3 personas para rodearlo, vamos a hacer un disco así. Y algo siempre me decía, no, este no es el momento, porque eso no es lo que me va a hacer feliz. Puedo contar un par de veces que me sucedió. Esta vez tuve los cómplices necesarios, entre esos Juan José Ortiz, que es un productor musical de la ciudad que es clave para mí en la música acá.
Okay.
Que se sienta a conocer quién es la persona que está detrás de las canciones y a encontrar la manera más sencilla y concreta y bien hecha de representar eso que somos cada uno de los músicos de la ciudad. Entonces, eso es lo que va a hacer. Vamos a mostrar una música que a veces suena melancólica, otras veces suena con esa vivacidad de alguien que cree que a través de los seres humanos tenemos un potencial enorme para ser felices, para transformar, para entregarnos a los demás, para cuidar a los otros. Hay, pues obviamente, hay un tono romántico en la mayoría de canciones, pero también hay mucha alegría, también hay un poco de la música de los 90s que yo escuchaba.
Okay.
Eso es lo que van a escuchar en el primer disco.
Bueno, ¿vas a lanzarlo cómo? ¿Vas a publicarlo en plataformas digitales o vas a sacarlo físico o ambas? Y vas a, no sé, a presentarte en algún lado.
Sí, lo que te decía ahora, el propósito número uno es presentarlo en vivo.
Ok.
Las veces que se pueda. Uh-huh. Lo vamos a empezar a hacer desde este fin de semana, que vamos a tener una primera reunión con un grupo de amigos, a presentarles el disco.
Ok.
A la cual estás invitado.
Gracias.
Vamos a hacer el lanzamiento digital.
Okay.
En las plataformas, pues como es debido, porque cualquier persona que vaya a escuchar este podcast, lo primero que se preguntará es quién es este man, y va a buscar en plataformas, y eso es lo que va a encontrar.
Okay.
La música de Sergio. Una cosa es contarlo, otra escucharla. Y efectivamente, como soy de esos nostálgicos de lo físico,
sí.
Quiero hacer voy a entregar un kit, voy a crear un kit de el CD con unas con otros materiales que van a ir en ese kit para presentar el disco.
Ok, Sergio. Bueno, además de Alma Mía, ¿qué otra canción tiene el disco que podamos escuchar?
Toquemos la última que lanzamos, que se llama Desafiar la Soledad, que suena un poco a este sonido de los 90s.
Palabras, eternidad entre tus brazos y los míos. Ansiedad sentí, miradas perdidas y amanecer sin más. Ese amor escrito está, mis días mueren frente a ti. Algo nos absorbe. Como quien su sed aviva, más allá del nacer, más allá del resplandor. Mis miedos se han vencido, hoy junto a ti veo claro todo. Desafiar la soledad, nada se ha perdido. Hoy junto a ti veo claro todo. Desafiar la soledad. Si amor escrito está, mis días mueren frente a ti. como quien suceda viva, más allá del nacer, más allá del resplandor. Un día pude aclarar mi vida contigo, lo hice porque me trajiste ilusión y llevaste en tu espalda mi fortaleza. Y un día pude negar mi frenesí sin sentido entre tú y yo, entre tú y yo.
Sergio, muchas gracias por venir, muchas gracias por aceptar mi invitación, felicitaciones por este primer trabajo discográfico que vas a lanzar. Bueno, un gusto tenerte acá en Bucaramanga y espero pues que nos encontremos pronto.
Gracias, Nico, y nos vemos, nos seguimos escuchando en tu podcast y en todas las plataformas digitales.
Muchas gracias a todos, espero que puedan compartir este episodio que van a encontrar en Spotify, en Apple y en la página de vanguardia.com. Nos oímos.